queridos oyentes. Segundo programa con el cual nos hacemos a la mar de las ondas, como siempre con nuestros humildes aparejos, a la pesca del sentir. Como habéis podido comprobar, hablo en plural y no en singular como en el primer programa. El motivo es que ya somos muchos los que formamos parte de la tripulación de este barco. Y qué mejor oportunidad para dar las gracias por todas las muestras de apoyo y cariño que ha recibido este programa radiofónico, hecho con el alma en estos 7 días. Siempre con la misma ilusión, o más si cabe, de lanzar estos anzuelos para el alma y navegar buscando a la pesca del sentir. Seguiremos navegando en este mar llamado vida y creciendo juntos, si queréis, claro, sin perder nunca el norte hacia un mundo mucho más humano. Sencillamente, daros las gracias. Y bueno, queridos amigos, estamos otro domingo más aquí en Anzuelos para el Alma. Daros ante todo la enhorabuena por la parodia hecha por nuestros compañeros y amigos de la Bolsa de Judas. Ha sido, la verdad, muy interesante ver esos cuacelos para gambas. Y a la vez ahora quisiera también felicitar públicamente a uno de ellos, a Mario, por su cumpleaños. Muchas felicidades, Mario, y que cumplas muchísimos, muchísimos más. Hoy vamos a tratar un tema especialmente que me gusta, que es el que más nos puede hacer llegar a tocar el alma, y es el conseguir, la consecución de los sueños. Siempre, siempre hablamos de conseguir los sueños, siempre hablamos de tener metas en la vida, y siempre, siempre se habla de lo que es la felicidad, cuando la felicidad sencillamente es hacer ese camino en el cual estás dando todo por conseguir esas metas. ¿Me vais a permitir que rece aquí, como suelo decir yo, no leer sino rezar, más que nada, un artículo que leí hace muchísimo tiempo, que está un poco modificado y personalizado, aunque es original de Sterieger? Se titula así: no permites y no permitas que nadie te robe tu sueño. Nuestras vidas son forjadas por sueños. Lo que somos y dónde estamos hoy es el resultado de sueños hechos realidad. Cada edificio que ves surgió de la imaginación de alguien. Cada centro comercial y sus tiendas, cada vehículo, existió primero como la visión de alguien. Detente y piensa. Cada cosa que tocamos es el resultado de un sueño hecho realidad. Así que el soñar puede ser una práctica saludable. Woodrow Wilson dijo: nos engrandecemos por los sueños. Todos los grandes hombres son soñadores. Ellos ven las cosas en la delicada bruma de un día de primavera o en el ojo y el rojo fuego de una larga noche de invierno. Algunos de nosotros dejamos morir estos grandes sueños, pero otros los alimentan y los protegen, los nutren durante los días adversos hasta que pueden sacarlos al sol y a la luz que siempre llega. Sinceramente, confían en que sus sueños se harán realidad. Es muy importante poseer una imaginación positiva. Este es el mapa de la ruta hacia el éxito. Nadie emprendería un largo viaje a un lugar desconocido sin primero consultar un mapa. Asimismo, aquellos que no tienen sueños o metas por las cuales esforzarse, vagan a la deriva y nunca logran algo de gran valor. Los sueños son una dádiva de la vida y necesitan ser alimentados. Desafortunadamente, muchos permiten que la vida les robe sus sueños. El ladrón toma la forma de muchas personas y circunstancias. Tus padres, tus amigos, asociados y colegas pueden ignorarte e inocentemente robarte tus sueños. ¿Qué te hace pensar que tú puedes hacer eso? Te dirán: no resultará, eso es imposible, descarta esa idea. Pero Si es tu visión, tu plegaria, tu sueño, ¿por qué darte por vencido tan fácilmente? Dale una oportunidad y nunca permites que nadie tome esa decisión por ti y destruya tu sueño. Por supuesto, no estoy sugiriendo que cada sueño es práctico y que cada idea es sensata. Tampoco estoy sugiriendo que las opiniones de otros no deban considerarse. Recuerda, sin embargo, que esta es tu visión. Es el producto de tu propio subconsciente. Es casi un instinto propio. Confía en él por un tiempo. Si tu sueño es equivocado, pronto te enterarás de ello. Pero si es acertado y no lo intentas, puedes perder toda una vida de recompensas. Te sugiero un contraataque. Cuando alguien te desanime, no te quedes desanimado y supera ese estado. El camino hacia tu sueño no está bien pavimentado. Para triunfar tienes que trabajar duro, planificando tu propia ruta. Habrá quienes continuamente traten de desanimarte y encontrarás también otros obstáculos que surgen a lo largo del camino. Tienes que superar esas situaciones y sobreponerte a las dificultades, teniendo presente que antes de hacer un camino, primero hay que preparar un terreno. Por cada sueño que se hace realidad, miles son robados. Para ser ganadores tenemos que superar la crítica. Tenemos que ser como los sellos de correo que se mantienen pegados hasta llegar a su destino. A lo largo de mi vida he recibido una cruel lección. Nadie va a luchar por mis sueños. Mis compañeros, que me vieron como un profesional conflictivo y agresivo, aunque admiraban mi trabajo, eran en realidad meros interesados e irresponsables. Yo pensaba que eran mis amigos y que se mantendrían de mi lado. Pero la verdad es que solo se respetaban ellos mismos y a sus propios intereses basados en mi disponibilidad y en la resolución de sus conflictos, no solo profesionales sino también personales. Imaginaros, todo el mundo observaba pasivamente como una ganga de adultos robaba mi sueño. Si quería mantener mi integridad tenía que luchar. Eso fue lo que hice. Me preparé en diversos ámbitos, conté con personas que confiaban en mí y trabajé más duro todavía. Y os puedo decir que gané la batalla. Y aquí estoy, simple y humildemente compartiendo con vosotros mis pensamientos y mi sentir, esperando contagiaros con ilusión, entusiasmo y esperanza. Inocentemente deseo que compartáis vuestras alegrías y aspiraciones como lo hago yo. Permitid que vuestro corazón y vuestra mente se conviertan en recipientes de la esencia de la vida, con metas bien establecidas, sabiendo lo que queréis de la vida y en la dirección general hacia donde queréis ir. Nadie os va a robar vuestros sueños. Circunstancias adversas obligan a muchos a desechar sus sueños. Pierden la perspectiva de sus metas generales, se conforman con un segundo lugar. Considerad que lo que ayuda a alcanzar nuestras metas no es que sufrimos ni lo que logramos, sino nuestros conocimientos, crecimiento y experiencia. No pedimos estar aquí, la vida nos puso aquí. Tenemos que creer que ella, la vida, tiene un propósito. Quizás conocernos a nosotros mismos, sencillo, ¿no? Conocer nuestros potenciales y nuestras limitaciones. Reconocer la fuerza motivadora en nuestra vida y aferrarse a los recursos disponibles. Que nuestra computadora interior esté programada adecuadamente. En medio del desasosiego y de las contiendas, demostrad confianza en vosotros mismos y una actitud siempre positiva. Es harto difícil, pero con la práctica os aseguro que se consigue. Todas estas credenciales pavimentan vuestro camino hacia la consecución de vuestros propósitos. Otro atributo personal que contribuye a la consecución de vuestros sueños es la habilidad y disposición para comenzar desde abajo. A menudo, la gente habla de forma condescendiente. Demuestran una actitud de superioridad, pero no tenéis que dejaros intimidar por ello. Tampoco reaccionan con coraje, están a la defensiva y con pena de sí mismos. Ninguno de ellos, ni uno solo, se puede comparar con vuestro sueño. He llegado hasta aquí porque me he propuesto encarar y superar las dificultades con que me enfrento y hacer algo grande con nuestras vidas. ¿Os gustaría seguirme? Ciertamente, las personas que abandonan sus sueños se dirigen hacia un camino donde la inseguridad, la inestabilidad y la frustración son su recompensa. Como resultado, caen en un estancamiento personal. Y os digo, no, no señor, a mí no me importó comenzar desde abajo. En un sentido, aún estoy aquí porque para lograr mis sueños todavía tengo un largo trecho que andar, tanto en el aspecto material como espiritual. Y si queréis, podemos recorrerlo juntos. Estoy determinado a no permitir que nadie me robe mis sueños. Deteneros y pensad, todo lo que tocamos y vemos es el resultado de sueños hechos realidad. Y bueno, como recordaréis, en el programa anterior hice una narración de unos pensamientos y reflexiones sobre los silencios. ¿Recordáis? Quisiera recordar un fragmento que tiene mucho que ver con el testimonio y la persona invitada que hoy nos acompaña. Hay que agradecer lo que esté aquí, ¿eh? Y reza así. Con los silencios, quiero aprender. Quiero que aprendas que al final de nuestra vida, a medida que vamos cumpliendo años, nos vamos dando cuenta que las únicas cosas que valieron la pena son nuestra familia, nuestra fe, un grupo muy selecto de amigos y unas experiencias que nos dieron el crecimiento personal. Pues así es, la invitada de hoy, muy honrado de que está a mi lado, tiene mucho que ver con el crecimiento personal y pertenece a la vez a mi grupo selecto de amigos y a la familia que a lo largo de la vida esta misma nos pone en su y en nuestro camino y no le impone como la de sangre. Escuchar bien, estar bien atentos. A partir de este momento, sugiero pongáis mucha atención porque realmente merece la pena, es un gran anzuelo para el alma. No la voy a presentar yo. Este es su momento. Este es su testimonio. Este es su sueño. Y esta es mi invitada.
Me llamo Laura. Buenas tardes. A los 8 años fue la primera vez que abusaron sexualmente de mí. A los 9 años fue la primera vez que consumí drogas inhalantes. Inhalantes son sustancias líquidas que se aspiran por la boca y producen un estado de ansiedad instantáneo, de corta duración y muy dañino para el cerebro. Sufrí mi primera violación. A los 11 años empiezo a fumar tabaco. A los 13 años ya fumo hachís y cojo mi primera borrachera que me produce un coma etílico. A los 14 años fumo tabaco, hachís, marihuana y bebo alcohol. A los 16 años fumo mi primer chino de crack. Empiezo también a consumir pastillas, ácidos, speed. A los 17 años me meto mi primera raya de cocaína. A partir de los 28 años pruebo nuevas sustancias como el cristal y la ketamina. Lógicamente entenderéis que a los 9 años no es una decisión propia la que me incita a probar las drogas, sino una imposición por personas que yo creía que me querían y en las que confiaba, mis hermanos de sangre. Los abusos sexuales constantes a los que me vi sometida fueron producidos por mi hermano mayor desde los 8 años hasta los 13. Como veis, toda mi infancia y adolescencia he vivido rodeada de riesgos. Todos, cada uno, podemos elegir y decir no al consumo. Todos tenemos nuestra parte de valentía que hay que dejar salir en el momento oportuno y no dejarnos llevar por las presiones de grupo. Y si alguien en algún momento de su vida está atravesando un problema o está sufriendo alguna clase de abuso, tiene que saber que siempre hay alguien que va a ayudarle, que no se deje llevar por el miedo y que hable, porque vale más pasar 5 minutos o 10 de pánico o vergüenza a la hora de expresar o contar un problema que no media vida de condena con uno mismo. Fue con 31 años cuando corté mi relación con las drogas y me perdoné por todo el daño que me hice. Ahora tengo 40 y puedo decir que no he vuelto a drogarme y que no quiero hacerlo. A día de hoy he cumplido mi sueño de poder ayudar a toda persona que requiera de mi ayuda. Hoy por hoy me siento orgullosa de la persona que soy y de las personas que me rodean, porque en mi interior, aunque estuviera muy oscuro, siempre quería vivir. Hoy por hoy, aunque tenga que arrastrar el estigma de ser una adicta y víctima, soy feliz. Me siento libre para decidir lo que quiero y dónde quiero ir. He aprendido a reconocer que la vida es bella y que a pesar de las dificultades merece la pena esforzarse por ser mejor persona cada día. Porque nosotros los adictos, si algo nos sobra es cobardía e inseguridad. Se nos da estupendamente refugiarnos en las drogas y en la rabia para ocultar los miedos. Somos los mejores actores del mundo y nos cuesta muchísimo reconocer los errores y las debilidades. Cuando me di cuenta de que tenía un gran problema con las drogas, sufrí un gran shock interno. En ese momento me di cuenta de golpe que en todo momento, desde que tuve el incidente con el chino de crack, yo, y solo yo, fui la responsable de mi adicción. Y en ese momento, solo en ese momento, fui capaz de asumir que no me cuidé, que no me escuché, que no hice caso de las señales que la vida me enviaba, que no me quise y que me hice daño a mí misma una y otra vez. Todos sabemos cuando estamos haciendo algo mal y todos tenemos que asumir nuestra parte de responsabilidad en lo que estamos haciendo. No quería sentir, no quería pensar, no quería vivir. Tuve que vivir una vida acelerada, con mucho ruido y con mucha prisa para todo. A los 20 años decidí romper mi silencio y denuncié los abusos recibidos durante mi infancia. Pero por desgracia no tuve el apoyo que necesitaba para reponerme. Probablemente era algo que ya sabía desde niña y por eso también estiré la cuerda demasiado. Fue un largo y duro proceso, ya que en vez de ponerse las cosas a mi favor, todavía empeoró todo mucho más. Hay temas que cuando son de familia es mejor no remover, así que todavía me hundí más. Me alejé de toda mi familia y corté todo vínculo con ellos, pero no con las drogas. Seguí viviendo como pude hasta que cumplí los 25. Entonces apareció un rayo de luz en mi vida que me facilitó la ayuda necesaria para superar los abusos. Tuve que desplazarme durante un año y medio hasta Barcelona para someterme a un tratamiento que me ayudó a nacer de nuevo como mujer. Pero todavía no acababa de darme la oportunidad como persona. En mi caso, uno de los detonantes que me empuja a coger ese camino son los abusos, pero no siempre es así. En otros casos puede ser que sus padres sean unos maltratadores y les peguen palizas, que sufran acoso o rechazo social de sus compañeros, que necesiten pertenecer a un grupo que no les pertenece. A lo largo de todo este camino me he encontrado con todo tipo de personas, y me sobran todas: prepotentes, gallos y gallinas de corral, personas vacías, frías, sin escrúpulos. Y si en algún momento os preguntáis qué siente un adicto, pues yo, sobre todo, vuelvo a repetir, miedo y vergüenza. Y así es como decidí vivir hasta que cumplí 31 años. A mí me robaron mi persona, me robaron mi infancia, me robaron una parte de mi vida. Quizás para mí lo más fácil sería decir que he sido una adicta a las drogas por la situación que me ha tocado vivir, pero reconozco que no es así. Hubo muchos momentos en los que no supe decir no. Me sobró miedo y vergüenza, y me faltó valor y confianza en mí misma para pedir ayuda. Fui yo, y solo yo, quien decidió enmascarar el problema que estaba sufriendo. No sabía qué hacer, con quién hablar, qué decir. El miedo se había apoderado de mí y solo sentía miedo y vergüenza. Y el tiempo iba pasando, y yo crecía, y el problema cada vez era más grande. La necesidad de consumir drogas y vivir en un riesgo continuo se había convertido para mí en algo normal. He vivido situaciones de auténtico pánico con personas que creía que eran amigos y amigas mías por el simple hecho de sentirme aceptada por alguien, porque todos sabéis que una de las principales causas de drogarse es buscar la aceptación de tu entorno social. La primera vez que sentí que mi vida estuvo en peligro y que no sabía qué había pasado fue la noche que fumé crack. Tenía 16 años recién cumplidos y empecé a trabajar en una tienda. Una de mis compañeras me invitó a salir con ella para que la acompañara a una cena con unos familiares. Uno de esos familiares era un primo suyo del que esta chica estaba muy enamorada y acababa de salir de la cárcel. Era una familia que se dedicaba al tráfico de drogas y robos, con lo cual tenían un gran nivel económico. Cenamos en un restaurante a puerta cerrada y cuando salimos de copas pedían champán y bebidas caras. Fue su primo quien me dio el chino para fumar. Y lo último que recuerdo de aquella noche es que de repente me desperté a la mañana siguiente en la parte de atrás de un BMW con el chofer del tío de mi amiga y un señor más que no sabía quién era, en uno de los peores barrios de Zaragoza. Creo que no pasó nada, pero no lo sé. Es lo que quiero pensar. Cuando llegué a mi casa no podía parar de llorar porque no tenía ni idea de lo que podía haber pasado o de lo que me había podido hacer. En otra ocasión salí con mis hermanos a una discoteca muy famosa y era tal la cantidad de drogas que había consumido que solo recuerdo verme en la parte de atrás de un coche intentando respirar porque pensaba que me estaba dando un paro cardíaco. Hubo más veces, por supuesto, al igual que bajadas de tensión, paranoias, visiones, delgadez extrema, pánicos, lipotimias, parálisis faciales y musculares, hemorragias, lagunas mentales, arritmias y dos intentos de suicidio. He subido a coches de desconocidos para irme de fiesta. He entrado en un montón de baños para meterme rayas con personas desconocidas. He puesto mi vida en riesgo para ir a pillar lo que sea con gente peligrosa. He dejado que me utilicen por ser menor de edad para transportar drogas. Os podía contar un montón de situaciones, pero lo que de verdad os quiero decir es que consumir drogas es huir y agrandar los problemas y las soluciones. Todos los que nos drogamos somos unos cobardes y nos sobra inseguridad y nos falta autoestima. Valientes son los que saben decir no. He vivido durante muchos años en una constante autodestrucción, sufrimiento, ira, dolor, tristeza, amargura. Chains to break, holding you. Were you born to resist?
Bueno, sí, queridos amigos, estás mi invitada de hoy, Laura. Os recuerdo que es un testimonio y no es una historia inventada. Esto es real, real como la vida misma. Y este último tema que hemos oído, The Best of You, de Foo Fighters, viene muy, muy al caso, ha sido pedido además por ella y como nos lo íbamos a poner. Tiene unas frases, desde luego, que marcan bastante y demuestran lo que pasa la gente, lo que siente la gente en ciertos momentos en los que pues no se encuentran o bien están en situaciones en las que no sienten ningún apoyo. Alguna de esas frases es: tengo una confesión que hacer, y es lo que ha hecho hoy Laura. Soy muy tonto, ha reconocido que en cierta manera pues se ha dejado llevar, a veces no ha sido capaz de decir que no. Todo el mundo tiene que romper sus cadenas, a todas las que estamos atados. Una pregunta que dice la canción: ¿naciste para resistir o para ser abusada? Dura, donde las haya. Alguien está tomando lo mejor de ti, dice. Es ese momento en el que uno se queda vacío. Yo voy a ir leyendo poco a poco frases de esta canción, pero sí que quisiera hacer primero agradecer a Laura ese testimonio y hacerle una primera pregunta. Me ha resultado muy, digamos, sorprendente que en tu testimonio has utilizado en tiempo presente la palabra adicta y víctima, aunque ya, como nos conocemos, sabemos que todo eso es pasado, ¿no? Sí. Todo esto que has hablado de testimonio. Sí que quisiera saber por qué en presente dices que aún eres víctima y aún eres adicta.
Bueno, pues porque es algo que va a acompañarme por el resto de mi vida. Y tengo que tener presente lo que he sido.
O sea, no es algo que, por ejemplo, se deja de ser. Lo eres, lo que sí haces es aprender a vivir.
Exacto.
Que habiendo llevado la vida que llevas, aunque siga siendo lo que siga siendo, pues ese mundo forma parte de tu vida, pero siempre va a estar ahí, ¿no?
Claro.
En caso de abuso, en caso de adicción y todo, ¿no?
En mi caso, yo, por ejemplo, puedo decir que es lo que me ha ayudado a ser persona, aunque suene un poco...
No, desde luego, después del testimonio, el que estés hoy aquí de esta manera y hables tan claramente es de agradecer y hacer a la vez un llamamiento en este programa que es Anzuelos para el Alma, para que gente que esté en un momento dado en esta situación se vea que se puede. De ahí mi primera narración sobre conseguir un sueño, ¿no? Sí que he visto que tú en un momento dado dijiste hasta aquí, ahora voy a empezar a buscar ese sueño y creo que lo has conseguido, ¿no?
Sí, bueno, a ver, yo primero mi apuesta fue, ha sido en todo momento por la vida. Siempre he querido y deseado vivir, aunque había momentos en los que no podía. Como también, si lo hablo en tiempo presente, es porque no se nos debe olvidar que podemos tener recaídas, que somos humanos, pero que tu superación es esa. Y si un día has decidido hasta aquí, es hasta aquí, pero que no se nos olvide que somos personas.
Pero sí que puedes decir, y quiero remarcarlo para que los oyentes lo sepan, es que sí, sí se puede.
Por supuesto.
Sí se puede, ¿no?
Sí.
Dar ese, digamos,
sí, bien
semilla,
grande, sí.
Semilla de esperanza a mucha gente que está pasando malos momentos.
Sí.
Que en otros programas hablaré también yo de otras circunstancias, pero que dar esa semilla de esperanza en que sí se pueden superar,
sí,
esos momentos. Tengo aquí que nos acompaña también a Mario, que se ha apuntado. Bueno, le he pedido que se quedara. Ya, y tiene una pregunta, una consulta para hacer a
sí,
Laura.
Sí, porque acaba de decir que querías vivir. Pero también has dicho en el texto que intentaste suicidarte dos veces.
Sí.
Cuando uno intenta suicidarse es porque ha tocado fondo, pregunto. ¿O porque tienes más ganas de morir que de vivir?
Yo en mi caso te puedo hablar que las veces que esta idea me ha saltado en la cabeza es porque ya no encuentras la forma.
Por ti mismo.
Exacto. No ves la dirección. No. Estás en un vacío total y tan grande que no hay ninguna salida. No hay nada. Nada ni nadie.
Claro, la vía más rápida es decidir suicidarse.
Pero no por
para dejar de sufrir, entiendo.
Es una necesidad dejar de sufrir.
Claro, porque no nacemos para sufrir, por mucho que lo diga la canción.
El dolor, el dolor tan inmenso que se siente dentro es algo inexplicable. Y quizás la única forma de darle solución es decir hasta aquí.
Si eso ha llevado a otros planos, quizás cuando hablamos de que cuando sentimos las emociones, las malas emociones, esa tristeza, esa desesperación, en un momento dado dicen, son malas. No, son necesarias, no llegadas a este extremo, por supuestísimo, porque por propio, digamos, propia experiencia también, nota de las actividades que yo realizo, pues veo mucho este problema, ¿no? Gente que en cualquier rincón de la ciudad, en el sitio más recóndito que te puedas imaginar, pues ha decidido dejar de vivir, ¿no? O bien, estando con la misma familia, pues ha decidido dejar de vivir también, ¿no? Y en un momento dado siempre se ha hablado de la valentía que se tiene cuando se afronta esa decisión, ¿no? Yo no la concibo, en otro momento hablaremos también sobre este tema. Preferiría más cuando está Nochor que Fernando, que puede hablar más como psicólogo clínico de estas decisiones que a lo mejor la vida puede tener, ¿no? Pero sí que es duro. Tengo aquí apuntado también que la canción dice: estaba demasiado débil para rendirme, demasiado fuerte para perder. Esta frase marca mucho a nivel de que dice que estaba demasiado débil para rendirme. O sea, aún así, aunque estés débil, sigues luchando y siempre hay algo. Siempre hay algo a la cual aferrarte, ¿no? Tú cuando llegaste a ese momento en que te decías que no había nada que lo cual te daba motivación para seguir viviendo, sí que había algo por lo cual te aferraste.
Claro.
Claro. Y eso quiero entender que fuiste tú misma.
Exactamente. Hay una pequeña voz, la que en esos momentos no podemos escuchar, que hay que dejarla aflorar. Y que uno de mis mayores consejos es ese, que aprendamos a escucharnos un poquito más.
Luego la edad también, la edad, 20 años.
La edad, lo vivido.
Con 20 años se vive todo mucho más intensamente, digamos, ¿no? Las experiencias te desbordan mucho más que con 50 o con 40 o con 30 y muchos.
Sí, pero una de las primeras veces que se me pasó por la cabeza la idea del suicidio, estamos hablando que tendría 14, 15 años.
Claro.
que era cuando estaba viviendo pues todo el mogollón.
Un infierno.
Claro. Sí.
Claro. Sí. Pero mira, hay salida.
Sí, de hecho hay otra frase que me ha llamado la atención, que dice, mi cabeza está dándome vida o muerte. O sea, yo os aconsejo que un ratito cuando tengáis, pues por YouTube, hacemos publicidad de esa plataforma musical, veáis esta canción traducida, Best of You, o sea, lo mejor de ti, de Foo Fighters, y analicéis un poco y penséis. Y muchas veces cuando escuchamos música, a la vez escuchar lo que dicen. La música como tal, en muchísimas, yo diría que la mayoría de las ocasiones, quiere dar un mensaje de esperanza. Vamos a ver si
escucha, aquí sí. Dave Grohl fue el batería de Nirvana. Sabéis cómo murió el cantante de Nirvana, ¿no? Que se saltó la tapa de los sesos, que era un tío que, si lo ves en muchos vídeos que puedes ver, cuando va totalmente colgado y enchufado de todo, solo es autodestrucción hacia él mismo.
Sí.
Entonces es muy fácil que esta letra, bueno, fácil, supongo, que esta letra, a través de la experiencia que él tuvo con el cantante de Nirvana, que en este momento no me sale el nombre,
Kurt Cobain.
Eso es, el señor Kurt Cobain, pues lo viera desde el ángulo contrario a lo que lo veía Kurt. O sea, él veía cómo se autodestruía.
Exacto.
Y supongo que esta canción, pues casi me jugaría una mano a que viene de la experiencia de haber estado en lo más alto, como estaba Nirvana en los 80, que fue la banda que más underground que ha habido en la historia, y con el tío más autodestructivo.
Además que yo lo que he podido leer sobre él también lo dice claramente, ¿no? Que con todo lo que tenía, ese vacío que sentía dentro de él era algo que no podía resistir.
Hay vídeos brutales de ese mozo cuando iba enchufado y se grababa, porque además se autogrababa él cuando estaba...
Mira, relacionado a este tema, me viene a la cabeza una cita que hizo porque ya falleció, un actor que para mí, desde luego, es lo más, Robin Williams, actor, que siempre ha hecho películas pues muy motivadoras, ¿no? Y de hecho, sabéis que se suicidó. Uh-huh. Y reza así: creo que las personas que han experimentado las mayores tristezas son las que siempre se esfuerzan más en hacer a otros felices. Porque ellos saben en carne propia lo que es sentirse desolados y abatidos, y no quieren que nadie más se sienta así. O sea, la propia persona que está reconociendo ese vacío, siendo él como es, o sea, es una estrella, pero siempre decía que se encontraba solo. O sea, más aún todavía, con el testimonio de Laura, de estar en ambientes, en situaciones en las que tampoco acompañaba mucho, bueno, no acompañaba nada, porque una violación y todo lo que posteriormente ha sufrido, que vuelvo a dar, yo creyente, gracias a Dios, a que hoy la tengamos aquí, de la manera que la tenemos, tan segura, y muchas veces hasta motivándonos a nosotros mismos, ¿no? Muchas veces.
Más de una.
Más de una. Ya explicaremos. Siempre digo ya explicaremos, porque no da lugar en una hora explicar todo, pero ya os explicaremos el porqué. Esta persona la ha presentado al principio como persona de la familia y como persona motivante y que ayude. O sea, soy totalmente un ejemplo.
La fuerza que tiene esta mujer.
Y la fuerza.
Madre mía.
Pero bueno, yo quisiera ahora poner un himno, para luego seguir comentando este tema. Yo quiero darte la oportunidad que me has pedido antes de dar un agradecimiento. ¿Quieres hacerlo ahora o después de la canción que vamos a poner? Cuando tú quieras, Laura.
Bueno, pues ahora mismo. Que bueno, aprovechando estos momentos, quiero decir que muchas veces, como comentaba, hay personas que están a tu alrededor pero que por desgracia no saben o no tienen la capacidad para poder ayudarte. Y eso es lo que me ha pasado a mí quizás a lo largo de mi vida. Lo que sí quiero decir ahora, pues que tengo la suerte de tener a una persona, que es mi marido, que bueno, que hay en muchos momentos pues que yo, por ejemplo, no sé expresar los sentimientos de una forma a lo mejor natural o como lo puedan hacer otras personas. Entonces, hoy creo que era el momento para hacerle una dedicatoria, y es que quiero darte las gracias por estar ahí y por darme la fuerza que me das cuando no la tengo.
Pues bueno, Vamos a poner ese tema buganero para alegrarnos un poquito, aunque es una historia triste, pero es esperanzadora. Dale caña. Amigos, estamos otra vez en directo. Y después de esta, de este testimonio que nos ha dejado a todos un poquito tocados, pero sí que hay que dar esa, ese llamamiento a la esperanza, quisiera leeros una frase de Martin Luther King que decía: si ayuda a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano. Eso de eso y de todo esto es de lo que trata Anzuelos para el Alma, en poneros un poquito en la situación de todo lo que es lo humano hoy en día, y de recapacitar y poder pensar y tener esa ilusión y ese sueño de poder cambiar hacia mejor, por supuesto, esta sociedad, a veces llamada sociedad, en la que vivimos. Yo ahora ya con un poco más tranquilos después de, del testimonio, porque la verdad es que, como se suele decir vulgarmente, toca la patata, yo sí que te pediría, Laura, bueno, darte las gracias, por supuesto, de tu testimonio, y que dieras tú ahora ese mensaje de esperanza y a todas las personas que en un momento dado pues lo necesitan, o los oyentes que nos están oyendo, los seguidores que nos están siguiendo, y que salga realmente de esa Laura que ya, por fin, es lo que es, esa gran mujer que tengo a mi lado.
Bueno, pues sobre todo que aunque sé que es muy difícil, cuando estemos en ese momento de esa nube negra que te acecha encima de la cabeza, que paremos un momento y seamos capaces de salir fuera de nosotros mismos y escuchar esa voz que sí que está, que sí que está. Y si somos capaces de dar ese pasito hacia afuera y escucharla, nos va a indicar los pasos que tenemos que seguir. Que lo principal es buscar siempre a alguien con quien poder hablar y con quien poder desahogarte. Y después de ahí ya irá viniendo una cosa detrás de otra, pero sobre todo hablar y buscar a alguien. Lo bueno es que también hay que saber seleccionar a las personas con las que hablemos, ¿no? Pero bueno, siempre hay alguien dentro de tu entorno que va a darte esa mano que necesitas en ese momento. Y como comentaste la semana pasada, lógicamente necesitamos muchas veces ayuda externa de un profesional. Y como comentabais, la gente se detiene como que, uff, no. Yo, dada mi experiencia, puedo decir que gracias a los profesionales he podido tirar para adelante. Pero hay un fallo que cometemos y muchas veces es que a lo mejor no son las personas adecuadas, porque necesitamos una conexión con esa persona. Y si no sientes esa conexión desde el principio, hay que buscar a otra. Y no pasa nada, o sea, porque hay miles de profesionales que tienen una especialidad u otra, pero que hay que establecer esa conexión, porque si no, tanto tu trabajo como el del profesional va a ser nulo.
Sí, y mira, me viene también a propósito para algo que he leído esta semana de un psiquiatra, creo que argentino es, Claudio Naranjo, que dice que aquel que con vocación de curar almas no se apoya en teorías ni técnicas, sino en su experiencia personal del camino interior y de su creatividad, cuando el terapeuta ha madurado lo suficiente, la ayuda le llega al paciente a través de un simple encuentro.
Exacto.
O sea, en esa conexión sí que es verdad, porque por motivos también personales, y de hecho lo voy a defender en cada programa, de hecho sabéis, queridos oyentes, que cada 15 días vamos a tener el apoyo de un psicólogo clínico, Fernando, y de una yogui, Ana Cris, a los cuales mando un saludo, y ya les aviso que la semana que viene van a estar ellos y que se pongan las pilas esta semana para trabajar y poder dar un programa como verdaderamente os merecéis. Sí que también te quisiera decir, Laura, una frasecita, que yo soy de mucho de frasecitas y de cosas así, para que la gente son eso, en definitiva, lo que quiero que sean los anzuelos para el alma. Sino frases que den que pensar y que después de las 10 de la noche, cuando termine el programa, pues se queden pensando tranquilos, siempre con la esperanza de que se puede. Que dice que los amigos que vienen a salvarte mientras luchan en su propio naufragio, esos son para siempre. Y esos los has tenido. Yo creo que últimamente alguno ha habido que otro, ¿o no?
Sí, claro. Por supuesto, estoy rodeada de ellos.
Todos tenemos siempre, y como bien has dicho antes, hay que seleccionar. Por desgracia, hoy en día están mucho lo que llaman, que dicen ahora mucho los chupóteros, los parásitos, la gente tóxica, lo que siempre se ha llamado los aprovechados y gilipollas, pero vamos.
Sí, pero eso pasa cuando estás en lo malo, porque por desgracia los atraes.
Sí, dice que muchas veces la gente son como las sombras, ¿no? Que cuando hay luz desaparecen, ¿no?
Sí.
Están en lo malo, ay, o meramente te utilizan para su propia conveniencia, no por apoyarte a ti, sino por quizás por sacar ellos también algo
sí, claro,
positivo.
Pero sobre todo porque te mueves en un ambiente pues que no es el adecuado en ese momento. Entonces es como, no sé, todos, si vives en la oscuridad, pues lógicamente vivirás con gente oscura. Si vives en la luz, vivirás con gente que tiene luz.
Me consta que ahora ayudas, como has dicho antes, a ciertas personas, dada tu experiencia. ¿Tú confías en que pueda haber un mundo en el que existan los valores básicos como es el respeto, como es la humildad, como la solidaridad, y que lleguemos a un punto en que no existan tantas cosas malas, por llamarlo de una manera y sin un adjetivo más fuerte quizás, y que luchando y poniendo un granito de arena cada uno de nosotros podamos conseguir esa sociedad que en un momento dado pueda vivir en armonía, respetando, y todo eso es duro, ¿no?
Bueno, es un poco complicado, pero bueno...
Pero sí que me consta que
no hay que perder la esperanza.
Exactamente, sí. Que además nos une un proyecto en el cual llevamos ya casi 6 años. La verdad es que he de decir que cuando yo te conocí, ha habido, pues como en todas las primeras,
digamos, a mí no me hablaba.
A mí, bueno, no te digo lo que me decía a mí. Pero sí que hubo un antes y un después, en un cierto momento, ¿no? Cuando hubo que unir fuerzas, o aunar fuerzas, llámese así, para conseguir ese un sueño que tenemos en común con más personas, que ya os explicaré en otro momento. Y yo, la verdad, cuando en una de las charlas que diste escuché esta historia, dije, tela marinera. O sea, después del tiempo que llevaba conociéndote, pues es a lo que volvemos siempre a decir, en el prejuicio de conocer a alguien y meterla en un, digamos, ya en un parapeto, en un sitio, encasillarlo, gracias Mario, en encasillarlo en una manera, y no nos damos cuenta que a lo mejor esa persona conlleva mucho, mucho dolor, o no, o mucha desesperación, o no, o mucho, mucho mal dentro de sí. Entonces, cuando esa persona se abre y te da lo mejor de ella, que es ella misma, ¿no?, es cuando sí que se crean esos lazos que hoy por hoy creo que están bastante, bastante asentados y bastante asignados. También lo puedo decir por el que el mangurrín este...
Mangurrino. Que yo pertenezco a los mangurrinos.
Por cierto, sí, felicitaros por el... Por ese sketch que habéis hecho en el otro programa.
Es una con cariño, ¿eh?
Con cariño, por supuestísimo.
De hecho, Rubén me llamó de propio preguntándome, dice, no nos pasaremos, no le sentará mal. Digo, le va a sentar mal si Pirata tiene un corazón que no le cabe en el pecho.
Además, se lo comentaba Bucanero, que está aquí en el control, le decía, la que me tienen preparada esta tarde, dice, y fíjate que lo ha dicho él, dice, no te preocupes porque es buena gente y el buen humor nunca es malo. Y qué razón, ¿no? O sea, yo no venía, por supuesto, con ningún miedo de nada, ¿no? Porque os conozco, se puede decir. Y aconsejo a que se diga, cuando se quiere a una persona, que se le diga claramente, te quiero, punto, tío, ya está. O tía, o sea, o amiga. No os cortéis nunca a la persona que queréis de decirlo, porque nunca sabéis si vais a tener una oportunidad más en la vida para podérselo decir.
Que no lo digan a los moteros, ¿verdad?
Que no lo digan a los moteros. De ahí muchas veces esos abrazos que dicen, joder, cuando os veis os dais un abrazo. Y digo, pues sí, es una tradición, porque nunca sabemos cuándo nos vamos a volver a ver.
Pero esos son los prejuicios también. Yo con mis buenos amigos de toda vida, cuando nos vemos nos besamos.
Sí.
Nos damos 2 besos.
Sí.
Y la gente hay veces que nos mira porque, claro, te juntas 2 heavy trones con estas pintas que llegamos y llegas y te clavas 2 besos.
Pero vamos,
unos
a ver,
abrazos que todos... ahí que parece que piensa lo que quiera. Yo a la gente que aprecio y que quiero la abrazo y la beso.
Mira, ahora hablando de los prejuicios, sí que quiero anunciar que en otro programa, adelanto, voy a tener una persona muy, muy, muy especial para mí, en los cuales, no voy a pluralizar. Ha hecho justamente conmigo eso, ¿no? El que la coraza que todos llevamos en cierto momento por defensa o por el motivo que sea, me la ha abierto, ¿no? De ahí la decisión de tener este programa, de abrirme. Me abriré más adelante
todavía. Sí, aún más. Y terminarás diciendo cuando te cambian los gallumbos, como todo, hacemos nosotros. Y...
Porque en definitiva, en el ejemplo siempre está la enseñanza, ¿no? Y en el ven hacer. Y bueno, pues es que ya llega al final, ya llega.
Yo tengo 2 cosas rápidas que
sí, decir. Venga, dila, Mario, por favor.
Porque parece muy sencillo sentarse en esta mesa y hablar, pero para una persona que no está acostumbrada a los micros no es sencillo. De hecho, aquí, yo he tenido gente del programa que ha llegado, se ha sentado delante del micro y no ha sido capaz de articular una palabra. Y luego desnudarse verbalmente, contar todo lo que ha contado esta muchacha aquí, de la manera que lo ha contado, para que los demás nos sirva como ejemplo y aprendamos y no caigamos en esos errores, es muy difícil. Muy difícil. Mucho. Y hay que ser muy valiente.
Mucho.
Más que para tirarte de un puente abajo. Seguro, hay que ser más valiente. Y luego, como estamos tan musicales, dejaros una cita de Víctor García, si no me equivoco en el apellido, de la formación de Warcry, que dice que nunca una noche venció a un amanecer.
Qué bonito.
Sí.
Qué bonito.
Y bueno, a mí también me gustaría decir que, hablando de frases, la verdad, Mario, que gracias a esa frase yo también me he tirado mucho para adelante. Pero sobre todo, hablando de citas, una que mi abuela me decía y que la tengo que decir así, y que es la que verdaderamente me ha hecho tirar para adelante, y es que a esta vida venimos solos y solos nos vamos. Con lo cual, vida solo tenemos una y tenemos que aprovecharla al máximo, que no estamos aquí de monigotes, que todos tenemos una misión que cumplir, sea para una cosa o para la otra, tenemos que buscar ese sentido, porque si no, ¿qué sentido tiene la vida?
Estamos hoy que nos salimos, madre mía de mi alma.
Me voy a dar dos besos.
Así. Bueno, y ya, queridos amigos, queridos y queridas pescadoras de Anzuelos para el Alma, llegamos como siempre con la cortinilla de final de More Than Words de Stream, diciendo no hace falta más palabras, pero yo las voy a decir. Primero, daros las gracias. En una semana no sabéis lo que la página de Facebook de Anzuelos para el Alma ha hecho. Fíjate, ya están las señales por ahí sonando. Daros las gracias, siempre gracias, siempre gracias. Y despedirme con una frase dedicada muy especialmente también a Laura. Y dice así: desaparecerá de tu vida todo aquello que ya no vibre igual que a ti. No te sientas mal por evolucionar. No has perdido nada. Te has ganado a ti.
Just by